Sociales peligrosos.
Música.
Historia.
Y política.
Desde la calle.
Directamente a sus hogares.
Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo. Disfruten de esta porquería.
Este es un saludito bien degenerado de parte del enemigo X para mis sociales peligrosos que andan difundiendo el ruido por ahí en las redes. Las mejores degenerados. Les mando un abrazo grande, raticas, y que sigan delinquiendo.
Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que tanto les gusta, Sociales Peligrosos, además con botones, camisetas, mejor dicho, con todo lo que quieran para mostrar su apoyo a esta iniciativa que creo que a muchos les alegra sus sábados, esperamos que eso sea así, y si no, pues bueno, pasan un buen rato. Hoy tenemos un muy buen programa. Una banda que para algunos es bastante conocida, para otros de pronto harán referencia a sus videos porque son bastante particulares. O de pronto conocerán sus canciones también por las películas de Los Picapiedra. Hoy vamos a hablar de B52, una grandiosa banda. Así que bienvenidos, queridos amigos de la mesa de trabajo, a esta nueva emisión. ¿Cómo me les va?
Bueno, buenas noches a todos los sociales peligrosos y nuestros perritos rabiosos de siempre. Un abrazo desde la pandemia, ya no tan pandemia, ya estamos en una etapa de ya que hijo de putas, entonces pues ya que hijo de putas. Hoy vamos a hablar de B52, una gran banda, una banda trascendental, una banda que influenció muchos de los sonidos posteriores en los 90 y en los 2000s. Hoy dedicamos este programa, obviamente, al New Wave, porque es uno de nuestros géneros favoritos, pero también queremos hacer como una especie de contexto. Digamos que el contexto es muy parecido al contexto en el que podríamos situar a Divo, pero B-52 lo vamos a situar en el contexto de la guerra de Vietnam y de la posguerra de Vietnam, o no sé qué tenga que decir el profe al respecto.
Gentuza. Nos volvemos a reunir aquí virtualmente, pero igual no la pasamos juntos todo el tiempo. Gracias de pronto, iniciando el programa, a toda la gente que nos ha hecho el aguante por esperarnos de pronto a veces cuando nos vamos de fiestir y hacemos quilombo 3 días seguidos. Gracias por estar ahí pendientes, gracias por estar extrañando el programa. Un saludo a todos aquellos que han preguntado y nos han escrito a veces cuando estamos ahí en la mitad de la fiesta si vamos a sacar programa o no ese día. Un abrazo grandote porque se nota que pues nos extrañan de pronto y les gusta este camello que hacemos nosotros. Efectivamente, como ya lo han mencionado mis dos antecesores que han hablado en la mesa de trabajo, hoy vamos a hablar de B52, ubicándolo realmente en ese espectro de tiempo que está entre 1976 y 1977, más o menos cuando se forma realmente la banda con una idea como profesional, por llamarlo de alguna manera. Y obviamente en ese contexto de la posguerra de Vietnam, recordemos que la posguerra, que la guerra de Vietnam acaba en el 75 con la, abro comillas, derrota, cierro comillas, del ejército estadounidense por las fuerzas del Vietcong, que nunca se arrodilló frente a esos gringos. Y que es una derrota porque realmente, pues, aunque ellos deciden abstenerse y mantenerse fuera o salirse del conflicto, pues realmente se salen es porque perdieron. Y creo que ese contexto de pronto de la posguerra de Vietnam y cómo se empieza a vivir en América o en Estados Unidos, más bien una nueva idea de ese American Way of Life que se venía manteniendo como desde la ocupación o desde el, desde la incidencia de Estados Unidos en asuntos extranjeros va a cambiar bastante, y esto pues va a afectar los ritmos que surgirán como alternativos o de como calificamos de pronto por fuera de micrófonos a estos manes, a esta gente de B52, que es el New Wave.
Y es que hay que decir que el New Wave es una propuesta desde la adolescencia, ¿no? Y esa misma como propuesta juvenil se plasma dentro del espectro político como ese decirle no a la guerra, ¿cierto? Entonces, si bien ellos pues no van a tener, digamos, el contenido político que va a tener, por ejemplo, como yo digo, sus referentes directos, que son Divo, ellos si bien se van a alinear en una posición como bien antiguerrerista frente al conflicto de Vietnam, y no solo ante el conflicto de Vietnam, sino lo que dice el profe, es más como una posición hacia rechazar, es una posición de rechazo hacia la intervención gringa hacia la intervención del ejército gringo en conflictos internacionales, porque si bien no va a ser el único conflicto internacional donde Estados Unidos vaya a meter sus garras imperialistas, pues va a ser una seguidilla de derrotas, porque no va a ser solamente Vietnam, sino también va a ser Corea. Pues para los gringos creen que ganaron en Corea, pero pues realmente los que ganaron fueron los de Corea del Norte, porque los dejaron pues hacer lo que ellos básicamente querían. No solamente estamos hablando de Corea, de Vietnam, estamos hablando de el inicio de una discusión social y política alrededor de esa clase de intervenciones, y es unas intervenciones que podemos ver hasta el día de hoy, y es una posición que podemos seguir desde B-52 y muchas otras bandas más hasta el día de hoy, porque pues la mayoría de rockers, por decirlo así, o la mayoría de gente que nos gusta esta onda del punk y del ska, del metal y el todo esto, pues muy poquitos van a querer ir a la guerra, ¿cierto? Y eso es algo que le heredamos a las juventudes de los años 60 y de los años 70 frente a la intervención de Estados Unidos en conflictos internacionales. Entonces, muchas gracias B-52 por tener esa iniciativa, y acá desde nuestra cada vez más precaria juventud lo seguimos reafirmando: no a la guerra, no a la guerra, deserta soldado, deserta.
Yo quería meterle la cucharada también con el tema de esa relación incluso que hay en el mismo nombre con la guerra, como mencionamos ahorita por fuera de micrófonos, porque digamos que suponemos, o como mucha de la información que uno puede encontrar en algunos lugares de la internet, su nombre B-52 se genera gracias a la referencia, digamos, militar que hay con el bombardero, con el B-52, el Stratofortress, que es uno de los bombarderos usados específicamente a partir de la mitad de la década de los 50 en los conflictos que definieron el poderío militar estadounidense. Pero entonces, digamos que la relación, o a lo que quería ir acá, era que también hablamos ahorita antes de empezar el programa, en que realmente este puede ser una referencia, realmente esta puede ser una referencia al nombre de la banda al avión, pero digamos que opinamos algunos que realmente era más por la estética que se hacían en este momento muchas de las personas que escuchaban este género, y especialmente las cantantes de la banda, que era un peinado muy particular que se parecía al como un morro que tenía el B-52, el avión, y entonces parecía que fuera un beehive o un panal, ¿cómo se? Como un panal de abejas, y por eso se le conocía, o también empezaron a denominarse de esta manera. Entonces, a pesar de que sí lo situamos en ese contexto, a los B-52, me parece también interesante mirar que el nombre, aunque puede derivarse del tema del poderío militar estadounidense en la aviación, pues más bien también puede ser algo más más tirado hacia la estética, o como en algún momento Harry, que por ahí estaba durmiendo, dijo que eran las máquinas de las peluquerías. Entonces también se podría irse por ese lado.
Sí, este peinado que tú mencionas, Andy, es súper, súper interesante la historia. Es bien anecdótica la cosa porque básicamente es un peinado que le piden hacer a una estilista llamada Margaret Binchy, donde una revista le pide que por favor cree un peinado muy innovador. Entonces ella en los años 60, específicamente en los años en 1960, es cuando ella crea este peinado, que además para hacerlo es súper complicado porque tienen que hacer casi que un panal, por eso también el nombre Beehive, y tienen que amarrarlo de una manera pues muy, muy como imbricada ahí en el cuero cabelludo. Y vamos a ver que este peinado se va a popularizar a través de esta revista, y específicamente porque una cantante bastante conocida en Estados Unidos llamada Dusty Springfield lo va a llevar también como su estilo y su marca. Recientemente pues hemos conocido cantantes que también lo han llevado, por ejemplo Amy Winehouse es una de las que podríamos mostrar como ejemplo de este estilo, además muy enmarcado en los años 50, como siempre conocimos a esta cantante.
Y bueno, pues ahí como todos ya han venido aportando hacia la historia y los inicios de B52, hay que resaltar mucho que B52 realmente hace parte de la historia de la cultura pop de Estados Unidos, desde su nombre hasta su estética. También hay que contar un poco, y es que la banda tiene dos grandes como referentes que los influyen demasiado. Uno de ellos es directamente Divo, ya que pues dentro de lo que uno puede encontrar en la internet, la mayoría de historias de cómo la banda inicia, siempre dicen que inician en el 77, después de que se reúnen en un restaurante chino, bueno, en fin. O hay otras historias de que realmente la banda empieza es cuando hacen una fiesta en San Valentín para dicho año, el 77. Todas estas quedan desmentidas en varias entrevistas que ha hecho el vocalista y líder de la banda. Hay una bien, bien particular que la hace hacia el año 2006-2007, creo que es, cuando cumplen 40 años, 30 años la banda, y habla de que ellos realmente deciden armar un grupo es porque una de las cantantes y él fueron al lanzamiento de un cortometraje de una feria estatal, en donde ven el cortometraje que hace Divo, que es The Evolution, y quedan impactados musicalmente y estéticamente por lo que hace esta banda, y ellos deciden lanzarse y empezar a formar una banda. Obviamente las influencias visuales y estéticas de ellos se ven también muy marcadas y muy al estilo de Divo, ya que pues si uno se puede dar cuenta en las mismas carátulas y demás, pues es algo muy distinto de lo que hacían en la época. Lo más interesante de esta banda es que desde su primer single hasta sus últimos discos, es de las pocas bandas que el 80% de toda su producción musical ha estado en el top 100 de todas las listas de música a nivel mundial. Esto habla mucho de una banda, y es que hay que hablar que esta banda se lanza al mercado con un single 7 pulgadas bien famoso, que es Rock Lobster. Este álbum, bueno, este single es el que en el 77 los impulsa muchísimo en el Reino Unido y en Estados Unidos, aunque fue más realmente en el Reino Unido. Hay que resaltar mucho, y es que la banda saca este primer single después de que Divo hace su lanzamiento oficial de Mongoloid y de no me acuerdo muy bien de cómo se llama la otra canción que sale, pero es después de que sacan Mongoloid en Inglaterra,
al par de meses Warner Bros. Contrata a estos manes y les saca el single de Rock Lobster, que es el que los lleva al pues básicamente a ser conocidos. Los pone en el número 57 de las listas de ese año en cuanto a hits. Después sale este álbum, que es de B52, que es el mismo nombre con el que ellos inician, que tiene una carátula bien chimba porque son, pues esa carátula mítica de ellos, que es el fondo amarillo con todas estas pintas cincuenteras con las que salen las chicas y los mismos integrantes de la banda. Entonces esto habla mucho de una banda, empezando por su primer disco, que es el que los lleva literalmente a que sean famosos. Después sacan el año siguiente, en 1978, creo que para mí, o por lo menos desde mi punto de vista, el mejor álbum que ellos pudieron hacer durante toda su trayectoria musical, que es el White Planet. Este álbum realmente es el que sí los lleva ya a un nivel mucho más como más conceptual y más maduro de su música. Hay que resaltar mucho que el vocalista de la banda era muy muy fanático a Kraftwerk, que él también los vio en su primera gira que hizo Kraftwerk en Estados Unidos. Tuvo la oportunidad de verlos y esto también marca mucho la música que ellos hacen de sintetizadores, ya que pues en Estados Unidos era algo que realmente no era tan bienvenido, no era como tan apetecido por la industria musical como si lo era en Europa, en Inglaterra y en Alemania para dichos años. Por eso también se nota mucho, ¿no?, en este caso, la influencia que tiene de sintetizadores la banda. Igualmente la intervención, o bueno, en este caso la participación de dos chicas en sus coros y en sus formas de cantar, también los hacen bien singulares, y es una banda que pues en ese momento marca una gran diferencia, y pues con estos dos álbumes realmente se catapulta a quedar bajo un icono de toda la historia. Hay que contarles a nuestros oyentes que la carátula del primer álbum y del segundo son bien icónicas en la cultura popular americana, y es porque pues una es re minimalista, las dos son muy minimalistas, pero una es de color amarillo y la otra es de color rojo, y casi literalmente tienen las mismas poses y con toda esta estética de los 50 y hasta la misma tipografía, y bueno, en fin, muchos detalles que tienen los dos álbumes son bien interesantes y los vuelven literalmente portadas de la cultura pop al nivel de carátulas como la de Velvet Underground o la carátula del primer álbum de Joy Division. También como un dato bien curioso a lo que usted, a lo que se referían en cuanto al nombre de la banda, en el primer álbum que ellos sacan, en la parte, digamos, como en el sobrecito donde vienen los discos y demás, aparece una fotografía de uno de los radios, de esos radios comunicadores de la guerra de Vietnam, con un número y un código como de salvamento, y ellos colocan como resaltando y como salvando de que el número que colocaron es algo de mera casualidad, y que si llega a parecerse algo de la vida real, que es literalmente una coincidencia, pero uno de esos números, después ya de los años, ellos confiesan que tomaron el número de uno de sus amigos que era como de las personas que en la guerra de Vietnam tenían que hacer las llamadas para que bombardearan el Vietcong. Entonces que por ese motivo también lo colocaron dentro de la, como dentro de los detalles de su primer álbum, que pues tiene el puesto número 58 en los primeros 100 álbumes de 1979.
Bueno, y para complementar un poco lo que está diciendo Harry respecto a lo novedoso de Ivo, bueno, hay que aclararle también a los oyentes que Harry habla tanto de estos dos discos es porque el hijo de puta los tiene, entonces viene acá a chicanearnos la colección y restregarnos en la cara la colección de B52. Pero bueno, ya pasando al chiste, digamos que el B52 se diferencia, si bien lo que dice Harry es muy cierto, la influencia de Kraftwerk y de Ivo en los teclados es clarísimo, pero B52 toma un paso más allá dentro de la interpretación musical, y es que si ustedes lo pueden, o sea, si ustedes pueden comparar a Schneider, a, ¿cómo es que se llama? Esteban Fred Schneider, el cantante de B52, es una persona profundamente monótona en su tono de canto, ¿sí me entiendes? O sea, casi que él habla en las canciones, casi que él no modula su voz para hacerla como más agradable o para hacerla más sinfónica o más, digamos que más melódica, sino simplemente el performance dentro del que él quiere desenvolverse es a partir de la monotonía de su voz. Entonces, podemos ver cómo se intercambian o se interconectan los teclados de todo el New Wave que estaba naciendo en ese momento, pero una propuesta novedosa dentro de la misma movida nueva de New Wave, y es ese tono monótono del cantante, y es algo que se va a repetir en cada canción de B52, obviamente dentro de una formación que no es, digamos que es la tradicional del rock, ¿no? Que eso también es lo que viene a romper el New Wave, porque B52 no tiene bajista, B52 es teclados, coros, batería y guitarra, y pare de contar. Entonces, digamos que para ir un poco más allá de lo que dice Harry dentro de la propuesta del performance de B52, es esta clara propuesta novedosa dentro de lo que se podría conocer, porque Fred Schneider es un cantante solitario. Entonces uno dice, bueno, un guitarrista puede tener como la monotonía dentro de su performance porque está tocando la guitarra, pero este man no, este man lo hace de aposta, y pues en mi opinión es la cereza del pastel dentro de la música de B52.
Es como esa característica.
Sí, y además que realmente llega a influenciar a muchos artistas en años posteriores. Por si ustedes no lo sabían, en su cuarto álbum, que es Mesopotamia, el cantante de Talking Heads, que él confiesa que su forma de cantar y su forma de escribir canciones y muchas veces de toda su producción musical se basa en lo que se inspira sobre el cantante de B52. Este man les hace la producción musical en el cuarto álbum, que es Mesopotamia. Entonces ya uno se empieza a dar cuenta, digamos que empieza, los manes generan una influencia a cantantes o artistas del kilo de Talking Heads, weón, que después se convierte en una máquina del New Wave, entre comillas, de toda esa movida del New Wave americano, porque es que hay que resaltarlo mucho, como ya lo habíamos dicho en el programa de Ivo, que el New Wave americano es muy distinto al New Wave que nace en Europa, ¿no? Porque en Europa ya teníamos desde los 73, 74 gente tratando de hacer música que denominaríamos dentro de años posteriores como el New Wave, que podemos encontrar artistas como Gary Numan, Kraftwerk, y en fin, hay muchos más artistas que en ese momento hacían música en sintetizador Ultravox. En fin, hay un montón de bandas que realmente en Europa ya venían haciendo eso, pero en Estados Unidos pues empiezan estas máquinas musicales como lo es Divo, B52, The Talking Heads, y bueno, un sinfín de bandas más que realmente pues marcan como un horizonte musical para lo que posteriormente íbamos a encontrar con muchas bandas.
Yo creo que eso es como lo contrastante de B52, como esa originalidad en lo monótono, porque desde su creación es así. O sea, estos cinco tipos, estas dos chicas, Kate Pearson, Cindy Wilson, y los tres hombres, Fred Schneider, Kate Strickland y Ricky Wilson, son o fundan B52 en Athens, Georgia, un pueblo que pues es relativamente joven, históricamente hablando, es del siglo XIX, o sea que es pequeñito. Es considerado como una región algodonera del país, no tiene como, casi no aparece en los berracos mapas de Estados Unidos, y engendra una banda de este talante, que dos años nomás, o año y medio nomás después de estar tocando, ya está viajando todas las semanas a Nueva York a tocar en el CBGB's. Entonces sí, es como esa...
No, ¿y qué?
Como ese amor desde lo monótono, como ese amor desde lo sencillo, lo que
pero
les va a caracterizar.
Pero es que esa fama que ellos tuvieron, ese éxito así arrollador, viene incluso desde la primera grabación que ellos tuvieron, que fue el single que ellos grabaron con DB Records, que pues el dueño de esta compañía discográfica era muy, muy amigo de ellos, entonces decidió apoyarlos, y ahí es como se da a conocer Rock Lobster, y posteriormente cuando firman con Warner para su distribución en Norteamérica y con, si no estoy mal, es con Island para su distribución en Europa, se graba nuevamente Rock Lobster. Y para los que son aficionados a coleccionar, pues acá hay un datico que puede ser interesante, y es que la versión de DB Records tiene un ritmo mucho más rápido, mientras que la versión de Warner dura 7 minutos y tiene nuevos versos con respecto a la versión inicial que ellos grabaron con DB Records. Y bueno, de esta canción, que debo confesar que fue la que a mí me conectó con este grupo tan, tan, tan bacano, además de haber visto a una de sus vocalistas en una canción que me gusta mucho de R.E.M., que se llama Shiny Happy People, no sé si la conocen. Hay una anécdota muy interesante de dónde surge esta canción de Rock Lobster, y es que Schneider lo que cuenta es que quedó traumatizado de ver cómo era que zambullían a unos animalitos marinos en agua hirviendo para poderlos consumir y ver cómo prácticamente estaban vivos. Eso lo marcó bastante, y después pues venía ya como trabajando esa idea de las prácticas de las personas con sus hábitos de comida y de alimentación, específicamente con lo de mar. Pero lo que va a detonar la idea es que él estaba en una discoteca y había muchas fotografías de langostas y de niños jugando a la pelota. Entonces ahí recordó un poco esa experiencia de haber visto a estos crustáceos ahí medio vivos en agua hirviendo. Y además de una sucesión de imágenes que mostraban langostas sobre parrillas, entonces ahí fue cuando surgió la idea de crear Rock Lobster para un buen título de la canción. ¿Qué podríamos decir incluso de sus letras? Ellos siempre lo han dicho, son canciones creadas para bailar, son canciones fiesteras. De hecho, es interesante también cómo van a crear ese ritmo. A veces no se utiliza el bajo, se utiliza más bien un sintetizador, por ejemplo. Y también se van a caracterizar porque sus canciones y las letras específicamente a veces se siente que no tienen sentido. Y bueno, ahí hay un tema que hay con las voces que hacen las chicas, específicamente Cindy Wilson, que más adelante les contaré, ya que aquí en el programa tenemos fans así súper, pues, fanáticos de los Simpsons, no, de los Beatles. Voy a contar una anécdota, porque ahí, por ejemplo, hay una historia bien interesante con John Lennon y específicamente con Yoko Ono.
Y los virus. Guacara los virus, pero el natidato, el dianidato.
Pero para conectar lo que dice Anita con el tema de los virus, las dos cantantes oficialmente han dicho que ellas las define en su música haber escuchado los virus, que eran bien, bien fanáticos. Bueno, la cantante, creo que es Cindy, la que en muchas de sus entrevistas habla de que ella comenzó o entra al mundo de la música, a conectarse con el mundo de la música por Bob Dylan, pero que los Beatles son los que realmente la impulsan a tomar la decisión.
Sí, es que lo que tú estás diciendo es muy cierto. De hecho, ellas dicen que, sobre todo Cindy Wilson, que haber escuchado a Yoko Ono la inspiró también a hacer ese tipo de voces, porque incluso recordemos que en Rock Lobster las dos cantantes hacen unos sonidos imitando supuestamente a los animales del mar, pero ellas habían escuchado a Yoko Ono en su momento, y lo que dice más o menos la anécdota es que John Lennon estaba en las Bahamas. Él había optado en el 75 por retirarse para poderse dedicar a su familia y pues a su recién nacido hijo, y pues ellos habían sido muy criticados, los Beatles, y pues Yoko Ono en especial con John Lennon, porque habían estado sacando producciones musicales que fueron bastante cuestionadas, porque pues esta mujer solamente gritaba en los micrófonos y la gente decía que eso realmente no era música. Pero cuando John Lennon escucha Rock Lobster en un, creo que era un café de las Bahamas, un bar, bueno, no sé, en las Bahamas, el man llama de una vez a Yoko y le dice que ya es el momento de empezar a grabar porque ya la gente está lista para escuchar su música. De hecho, esta anécdota la van a corroborar los integrantes de B52, pero también Yoko en su momento en una de sus entrevistas lo corrobora. De hecho, hay una muy buena relación entre las cantantes. A veces se habla de una demanda, pero pues realmente no logré comprobar la información. Lo que sí sé es que incluso grabaron, específicamente Cindy Wilson ha grabado con Yoko Ono algunas canciones y han hecho versiones de Rock Lobster con ella.
También contarle a nuestros oyentes que DB52 no es de esas bandas que hubiera sacado una producción musical gigantesca, ¿no? Pues estos manes tienen álbumes oficialmente, tienen casi unos 8 álbumes entre compilas y demás. Entonces no es que hubieran sido constantes en su producción musical. Su gran producción musical fue en los 80s, que fue cuando sacaron esos primeros 4 álbumes, casi 5 álbumes, y ya después hasta 1989, que es cuando sacan el Cosmic Thing, que es donde viene el Upshot, que es cuando los manes ya entran a un estrellato ya a nivel global, porque esta canción del Upshot, el que no lo hubiera escuchado realmente, creo que es porque solamente escucha reggaetón, porque es de una de las canciones más famosas en los 80s, en los 90s, pues finales de los 80s, principios de los 90s, es una canción que los lleva a un estrellato bien, bien alto. Hay que resaltar, hay que contarles que en los alrededor de mitades de los 80s muere el guitarrista de la banda, y es cuando ellos, yo creo que por ese motivo también paran mucho la producción musical.
Y el hermano de la hermana de Cindy, ¿no? El Ricky, ¿no?
Muere del bicho. Muere por el bichita.
¿Por el CIA?
Pues, pero, y es que uno encuentra información de que murió de cáncer, pero la mayoría de las fuentes dice que él murió de SIDA, y él, como en ese entonces no se conocía bien el virus, pues entonces fue como la cosa de no querer contarle a la banda y todo, y cuando ellos lanzan el cuarto álbum, al mes es que él muere, y pues Cindy Wilson no quería continuar la banda sin su hermano, entonces ella tuvo que tomar un descanso de la banda para poder pues reconectarse y todo. Eran muy unidos.
Y sí, es que siempre se encontraron todas ese tipo como de versiones de la muerte, en este caso el guitarrista de la banda, y creo que ahí se para ya la producción musical, pero que impacta a los 80s, es que DB52 parte en muchos sentidos toda la música ochentera. Creo que ellos son los que perfeccionan el New Wave en muchos sentidos. Ellos no se consideran a sí mismos como una banda de New Wave, sino que ellos dicen que hacen una fusión de surf con funk, pero pues a los ojos de nosotros, que ya estamos 30 años, casi 40 años después de que ellos empiezan a hacer música, nos damos cuenta que realmente son una influencia total de del New Wave. En los 80s, lastimosamente, después de su cuarto álbum, como lo decía Dianita, paran totalmente su producción musical. En este caso, Cindy decide hacer sus intentos de solistas. Es cuando graba junto a los Ramones, hace varias colaboraciones con los Talking Heads. Pues los Talking Heads siempre fueron muy fans de B52. Y ya llega el estallido de los 90, que es cuando ellos regresan en 1989, cuando sacan sexto álbum, es cuando ya vuelven y lo más mágico es que regresan con toda, ¿no? Después de 10 años que sacan su primer álbum, vuelven otra vez 10 años después con un nuevo álbum, que es donde ya viene incluido Love Shop y pues...
Looking for the love.
mágicamente llegan a los puestos número uno, tanto de Estados Unidos como en Europa, y creo que eso genera también un impacto musical posteriormente en los 90.
No, y antes de pasar a los años 90, habría que resaltar pues que este hombre, Ricky Wilson, realmente fue un guitarrista bastante experimental, podríamos decir. Hay una anécdota con respecto a eso, y es que él solamente tocaba con 4 cuerdas. Él quitaba 2 cuerdas del medio de su guitarra. De hecho, utilizaba la misma marca de guitarras que era la predilecta de Johnny Ramone. Y nada, él básicamente lo que hacía era tratar, según él, de afinar las cuerdas, pero realmente nunca sabía qué era lo que estaba haciendo realmente o qué notas eran las que estaba tocando. Entonces siempre era muy difícil saber qué notas eran las que se utilizaban en las canciones de ellos. Él sencillamente empezaba a mover las cuerdas y a tratar de afinar el asunto, y como le sonaba bonito, empezaba a crear las canciones. En eso, por ejemplo, dicen que era un sonido único y que en eso fueron bastante innovadores, y que de hecho es una actitud muy punk para poder crear música. Entonces habría que hacer esa mención, porque creo que es un guitarrista que no ha sido muy valorado, y pues tendríamos que mirar mucho su aporte con detenimiento.
Y es que dice algo muy importante frente al digamos, a la pertenencia de 52 al movimiento punk, y es que si bien nosotros en este programa hablamos de post-punk, new wave, dark wave, todas esas vainas, esos son, digamos, que conceptos que nacieron posteriormente. O sea, si uno se pone a analizar en la historia, Joy Division nunca se consideró como una banda de post-punk, porque cuando ellos empezaron a tocar, ni siquiera se había condensado el punk. Entonces, digamos que si hay algo dentro de los que, o sea, si bien Harry tiene razón, que pues en un análisis musicológico de B52 es una combinación entre el funk y el surf, es una banda que se afilia desde sus inicios, y en mi opinión hasta ahora es una banda que se afilia dentro del movimiento punk y dentro del movimiento gringo, que fue pues muy fuerte en los años 80, pero no solo, o sea, obviamente en la música se puede rastrear un poco, pero yo creo que más allá de eso es como su actitud de los toques, su actitud de performance, todo eso es pues en mi opinión es muy punk para la propuesta de, para, digamos, que clasifique, si hay que clasificar en algo a B52, es como una banda de punk, en mi opinión.
Sí, no, y es cierto, Ramírez, porque es una banda de punk, pero es más afiliada al movimiento del CGBG, del CBGB, ¿no? Es de esas bandas re emblemáticas de Nueva York, de todo este underground, que llega a influenciar también a bandas como The Beastie Boys. De pronto, para nuestros oyentes, relacionan a Beastie Boys que hacen solamente rap, pero no. The Beastie Boys empezó haciendo punk, y en Beastie Boys tocaba una nena, una pelada. Cuando ellos empezaron a hacer música tenían 17 años más o menos, 18, y ellos cuentan ellos mismos que quienes los inspiraron a hacer música fue de B52, que fue como ese germen en muchos sentidos, aparte de Misfits, de los Ramones y de toda la música que ellos tenían, sino de ver, digamos, a bandas como B52 en vivo en el CBGB, los llevó a tocar, a empezar a introducirse en la música, y se ve muy claro cuando sacan ya su primer álbum rap, bueno, combinación rap, que es una combinación de muchas cosas, de muchos amplios, donde se amplían muchas canciones de B52 en su primer álbum que sacan oficialmente de Beastie Boys. Entonces, eso que dice Ramírez es algo muy cierto. Ellos están afiliados y están muy conectados con todo el movimiento punk de la época, pero del movimiento punk neoyorquino, ¿no? No del movimiento punk de pronto de Los Ángeles y de otros puntos de Estados Unidos, sino muy metidos en Nueva York, que era donde realmente había como un tema muy underground, y el punk también tenía una cabida estética y en muchos sentidos, no era simplemente música, sino también tenía un espacio estético y cultural, y bueno, un sinfín de cosas más que se desarrollaron alrededor del punk en ese momento, tanto en los 80s y como a finales de los 70s, que fue donde más auge tuvieron.
Bueno, y para hablar entonces de los 90s, digamos, yo creo que si uno se pone a mirar en internet la historia de 52, hay como, bueno, voy a proponerlo desde así, hay como una, como un vacío después de los 90, ¿cierto? Hay, o sea, se propone o se postula en las búsquedas de internet que de 52 como que llegó ahí a la cúspide en el 89 con los Shock y como que desde ahí pues desapareció la escena. Yo diría que más allá de que desapareciera, se transformó y se transformó como la carrera de cualquier profesional, digamos, que sigue su camino, ¿no? Porque ellos pasan de ser músicos, ellos pasan de tener una banda, de salir de gira, de hacer discos, de hacer videoclips, que pues la parte de los videoclips no la hemos tocado, pero B52 es un pionero en el tema de hacer videoclips. Pero bueno, para hacer el digamos que el recorrido sobre el tema de los 90s, ellos saltan como al tema cinematográfico, ¿no? Entonces ya dejan de ser una banda y se vuelven, es como una banda sonora, ¿cierto? Entonces se vuelven la banda sonora de los Picapiedra, entran a trabajar a Nickelodeon, o sea, sí, para darles un datico curioso ahí y digamos que usurpar el lugar de Dianita dentro de los notidatos del programa. La vida moderna de Rocco, la banda sonora la hizo B52, entonces digamos que dentro de los 90 ellos, más allá de desaparecer o de pasar a ser un one hit wonder o como quieran llamarlo, se transformaron dentro de un ámbito profesional. O sea, ellos dejaron de cobrar por tocar en bares y que empezaron a cobrar por tocar en series de televisión, en cosas que les daban regalías. O sea, si ustedes ven ahorita lo que está haciendo B52, pues es muy orientado como a eso, o sea, digamos que a ya relajarse con el tema de estar saliendo y de estar tocando y sacando discos, sino ya pues como labores de viejos, ¿no? Entonces labores de apoyo a ONGs, no sé, digamos que sacan lo que hablaba Harry ahorita de ¿cómo se llaman esos? Como compilatorios, Harry, no sé cómo llamarlos, pero digamos que se transforman para bien. O sea, no, lo que les quiero, la sensación que le quiero dejar a los oyentes es esa, que no es que B52 desaparezca o que se muera el guitarrista, porque eso también puede ser una versión de las que no se encuentra en internet, que se murió el guitarrista, entonces chao la banda. No, digamos que estos manes dieron el paso que sigue a ser una gran banda de los 80. Bueno, vamos a trabajar como banda sonora, como en televisión, en películas, entonces, o sea, la digamos que la el sueño de cualquier músico, en mi opinión.
Sí, además que ellos empiezan otra vez a hacer ese tema de conciertos humanitarios. Hay que, entre todo lo que dice Ramírez, hacia los 90, 98 exactamente, el cantante líder de los Beastie Boys hace un festival en un tema de liberar al Tíbet del régimen chino, y los hace partícipes, y literalmente ellos son los que, antes de que tocaran los Beastie Boys, ellos son los que tocan. Es más, ellos los invitan a ellos y ellos querían que cerraran de B52, cerrar el festival, pero pues de B52 los manes decían, no, pues fue un festival que organizaron ustedes, cierren ustedes, no es lógico que nosotros cerremos un festival que organizan directamente, en este caso, los Beastie Boys. Entonces ellos se dedican a hacer todo este tipo de cosas bien humanitarias, y lo que decía Ramírez, creo que se termina convirtiendo el sueño de cualquier músico. Además que es como ese reeditar toda su fama y toda su gran producción musical que tuvieron en los 80s hacia los finales de los 90s y los 2000. Ellos todavía hacen conciertos, y hacen conciertos donde cierran, digamos, el Lollapalooza o festivales de música, si bien grandes, ellos son los que cierran junto a bandas como Divo o New Order, o bueno, en fin, bandas realmente míticas en la historia musical y que son bien transgresoras. Esto habla mucho realmente de la banda y de la importancia que tuvieron desde 1979, desde su primer álbum, hasta los 2000, que creo que fue cuando sacaron, reeditaron un nuevo álbum que los mismos integrantes hablaban que era, fue como un renacer de ellos, porque volvieron casi 40, 30 años a volver a sacar música y volverse a reunir los que están vivos, hacer nuevamente una producción musical. Eso es bien interesante de 52, y creo que es la gran importancia que ellos han tenido. O sea, no se quedaron como en lo que decía Ramírez, que fue solamente un hit por allá y que ya, y que pues han vivido eso. No, estos manes realmente han vivido de su gran producción musical. Así hubiera sido poca, fue muy nutritiva. Además, se hacen la introducción a otros medios, a otro tipo de formas de hacer también, de influenciar por parte de su música, que era lo que decía Ramírez, entrar a Nickelodeon, que es algo que pues no cualquiera hace. Lo que les decía hace un momento, estos manes, su música ha salido en un montón de bandas sonoras de películas, y creo que eso también es como se mide mucho.
Y además que el Nickelodeon noventero es el mejor, ¿o no?
Sí, obvio. En las Tortugas Ninja de esa época, esos manes le hacen también parte de la música a las Tortugas Ninja. Es que estos manes se convierten, era lo que yo decía desde un principio, estos manes realmente son un icono de la cultura pop de Estados Unidos. Divo, creo que Divo es un icono musical que es, no tiene precedentes, pero no se introduce tanto en la cultura popular debido a sus letras, a las posiciones políticas que tenían todos los integrantes de la banda, que abiertamente tienen unas críticas bien duras al sistema, muchas cosas, se rehusaron a participar en muchas cosas, en fin. Estos manes, en cambio, de 52 sí tenía como una visión de la forma de vivir, aparte de la música, de poder ser parte de la cultura popular, y creo que eso también era lo que ellos buscaban desde su nombre y desde su estética, porque es mucha remembranza a la cultura popular de los 50 de Norteamérica, que es la que ellos consideran que es la edad de oro de Norteamérica, ¿no? Los 50 y todo este boom antes de la después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, todo esto es lo que yo creo que los hace bien, bien, bien trascendentales en toda la historia de la música desde los 80 hasta este momento, porque pues no lo hace ninguna banda, o digamos, ¿qué banda ahorita llega a esos niveles de introducirse en tantos mercados de una manera tan asertiva, ¿no? Porque podemos ver que, digamos, ahorita el perro de J Balvin se introduce a hacer vainas de Bob Esponja, pero de una manera estúpida que le llega solamente a gente estúpida. En cambio, estos manes entran a introducirse en la cultura de Bob Esponja con canciones como Rock Lobster, que pues literalmente la toman los productores de Bob Esponja y la convierten en, después de casi 30 años, casi 40 años de su lanzamiento, la convierten nuevamente en un hit para toda la cultura popular de la niñez de ahorita que ve Bob Esponja. Entonces eso habla mucho de una banda, y creo que eso no lo logra cualquiera.
Otra cosa, ellos no solamente hacen la banda sonora de Los Picapiedra, ellos salen en la película de Los Picapiedra.
Sí, sí. Ellos salen.
En la del 94.
Exacto, que para nuestra generación es algo. También ellos hacen parte de la banda musical de Dinosaurios. ¿Se acuerdan de esa serie donde salía Bebé, que era el dinosaurio?
Claro, claro, claro.
Ellos hacen parte también, hacen varias intervenciones en la, digamos, en la serie. Y hay varias cosas que lo señalan, digamos, referencias directas hacia la música que ellos hacen en la serie, en esa serie de Dinosaurios. Eso es lo que creo que marca la gran diferencia con B-52, ¿no? Que, digamos, los Ramones lo logran con Spider-Man, Talking Heads también lo logra con varios de sus álbumes, o bueno, varias de sus canciones, introducirse así, de esa manera, en la cultura popular americana. Pero no creo que en ninguna banda de esos 80 hubiera llegado al punto que llegó de B-52 en los 90 a introducirse tanto en la cultura popular norteamericana, ¿no? De pronto lo vemos ahorita con artistas como Britney Spears y bueno, y todas estas chicas que fue que ya la industria las creó para ser parte de ese imaginario popular y común. Pero estos manes realmente se introducen dentro de toda esa cultura popular, televisiva y demás, y de todos estos medios masivos que hace en los 90 de pronto que volvieran a estar dentro del prisma de mucha gente. Obviamente la gente lo recuerda, digamos, por su música de los 80s, pero en los 90s son partícipes de toda la cultura.
Bueno, amigos, y ya terminando nuestro programa, como siempre, vamos a hablar de los emprendimientos y pues, claro, Sociales Peligrosos también tiene su emprendimiento. Tenemos botones, tenemos unos bonitos stickers para que ustedes se animen también a ser parte de esta comunidad, que no es la comunidad del anillo. ¡Ah! Pero nada, hacer parte de la manada de perros rabiosos, entonces nos pueden contactar a través de Facebook o con cualquiera de nosotros de la mesa de trabajo, nos escriben y es un aporte voluntario, yo veré la liguita y bueno, como compensación de esto, porque la idea es recolectar fondos para poder seguir funcionando, ustedes saben que así es como funcionan los emprendimientos. Nos comprometemos a que los dos Andréses van a hacer un show de camisetas mojadas en esta época invernal, entonces anímense.
Uy, no, qué asco el profe en camiseta mojada y blanca. Bueno, y otro emprendimiento genial desde la bella localidad, la más grande de Bogotá, la más linda y la que de por sí contiene mejores personas, estoy hablando de la localidad de Suba, tiene otro nuevo emprendimiento. Desafortunadamente el imperialismo inmobiliario arrasó con la Casa Rosada, entonces unos magnates de la arquitectura compraron la Casa Rosada y pues todos los punkis de Suba nos quedamos sin dónde punkear. Entonces, como eso era una alianza entre Casa Rosada y Mutante X, pues Mutante X salió volando de la Casa Rosada por esta mafia de la mafia inmobiliaria anti-punkis. Entonces, pues como mutantes, los de Mutante son parceros y no se van a dejar huevonear del capitalismo salvaje, armaron una alianza con Espiral 7. Frente a la estación de Medal Córdoba, va a ser lo mismo, va a ser ensayadero, vamos a ver si hacen toques, es barcito también para que se tomen las polas, que en la transversal 60-120-49, piso 2, espiral 7, al frente de la estación de Transmilenio del Humedal Córdoba, en la bella localidad de Suba, para que vayan, ensayen y no dejen morir la pasión por la música, y pues allá los esperan. Un saludo para Jorgito desde acá, desde Sociales Peligrosos, que él siempre está pendiente del programa.
Nada, y uno de los emprendimientos bien ásperos y que siempre está pendiente de nuestra movida, nos manda siempre sugerencias, está ahí como en la juega todo el tiempo, siempre en la brecha y en la línea del frente, que son los de Marquetería Globo, manejado por un amiguísimo de la casa que es Alejandro Torres. Nos autorizó acá a esta sincronía de vagos a contarles que todos los que quieran mandar a enmarcar cositas, y especialmente si son así temas como punk, contraculturales, van a tener el 15% de descuento si van diciendo que están buscando el descuento Social Peligroso. Entonces ya saben, si tienen hartas cosas que enmarcar, vayan a Globo Marquetería para que les hagan allá su descuento contracultural bien chimba. ¡Sa!
Y bueno, ya no teniendo nada más que decir, esto fue otra salida más de Sociales Peligrosos. Perdónenos por ser borrachos y no estar juiciosos cada 8 días con nuestros podcasts, pero pues cada vez que los hacemos son con buen contenido y para ustedes, mis perritos. Cuídense, ojo que ahorita el COVID va a estar más visajoso porque ya no hay ley ni orden para ese piro. Entonces, pues, está haciendo la del paraco, haciéndonos la judía. Entonces, pues nada, pues un abrazo. Y que tengan un feliz fin de semana, gonorrea.
Es la vida que elegimos.
Besitos al chiquito y cariño.
luego vamos a Atrapas. Abrazo para la manada peligrosa. Los saluda Marco, vocales a bandida de la 18, desde el caluroso Puerto Guayaco. Acá ya le pusimos play a Sesiones Peligrosas. Sin miedo a la muerte, que se joda el orden mundial y que se contamine todo el purismo. Salud.
Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
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 El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Gonorrea Ome.